fundador y representante legal de Consumidores Libres. Me estoy refiriendo al doctor Héctor Polino, que está en línea con nosotros. Doctor Polino, ¿qué tal? Buen día. Hernanda Isich, Natalia Arena, lo saludan. ¿Cómo le va?
Buen día. Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted?
Bien, bien. Y bueno, entiendo que no de la misma manera la mayoría, con grandes dolores de cabeza, porque las noticias son siempre pegarle al bolsillo, ¿no? Y en este caso está relacionado con algo sensible, como es el tema energético, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, en el tema de la luz en la provincia de Buenos Aires hay que tener en cuenta lo siguiente. En la provincia de Buenos Aires están las empresas que distribuyen la energía eléctrica, como en todo el país, pero hay empresas que son provinciales, que dependen del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y empresas que dependen del gobierno nacional.
Ajá.
Están las empresas EDELAP, EDEN, EDEA y EDES, y además las cooperativas eléctricas, que son empresas distribuidoras de la energía eléctrica en el ámbito de una parte de la provincia de Buenos Aires. Otra parte de la provincia de Buenos Aires, que es el conurbano bonaerense, están el servicio lo presta Edenor y Edesur, que dependen del gobierno de la nación. Entonces, en jurisdicción de una misma provincia se da este fenómeno, que es en la única provincia argentina que se da este fenómeno, que empresas que distribuyen la energía eléctrica, algunas dependen, pertenecen al gobierno provincial y otras dependen y pertenecen al gobierno nacional. Ahora bien, en el área de concesión de las empresas provinciales, el gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció para las empresas distribuidoras un aumento del 18,9%. Y las empresas que generan la electricidad, que se distribuye a través de Canmesa, que es la empresa que opera en el mercado eléctrico mayorista, estableció un aumento del 39,2%. De modo que en el ámbito de las empresas que distribuyen la energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires y que son provinciales, van a tener un aumento de un 58,1%. En el resto de la provincia de Buenos Aires, los aumentos se vienen dando cada 6 meses en el área de Edenor y de Edesur. Ahora, a ese 58,1% de aumento de la electricidad de las empresas que distribuyen, hay que agregarles modificaciones en los cargos fijos. Y esas modificaciones en los cargos fijos, sumado a los impuestos que luego se le aplica al resultado final, da un aumento que en algunos casos supera el 200%.
A ver, nosotros en algún momento, Polino, hablamos con empresas cooperativas que proveen servicio eléctrico en la provincia de Buenos Aires. Ya de esto el año pasado, entiendo que ahora hay un reclamo también en ese sector, y nos decían que de alguna manera ellos estaban muy apremiados con el tema de la tarifa, por una tarifa que no se había actualizado y que generaba grandes quebrantos puertas adentro de la cooperativa. O sea, estamos hablando de un sistema solidario de distribución de un servicio público clave que en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires únicamente es brindado a través de las cooperativas, y nos decían que los incrementos salariales del personal que integraba la cooperativa y las tarifas congeladas le venían generando ahí una situación realmente muy dispar, casi que ellos se veían obligados a tener que avalar y plantear ese aumento. Digo, acá hay como un trasfondo de todo esto, obviamente con la bronca que genera para el usuario el aumento de las tarifas, pero que se desconoce todo lo que pasa puertas adentro en este sistema.
Claro. Bueno, ese es un tema que yo conozco bien, porque fui durante 5 años y medio secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación,
sí.
En el, con la vuelta
en el
a la democracia,
de Alfonsín, exactamente,
con, sí. Como extrapartidario en el gobierno del doctor Alfonsín. Uh-huh. Conozco muy bien el tema cooperativo.
Sí.
En el tema de las cooperativas eléctricas, el problema es el siguiente. Uh-huh. Las estructuras de costos se aumentan considerablemente porque no es lo mismo prestar el servicio de una cooperativa eléctrica, por ejemplo, en Villa Gesell, que tiene una población, no sé, de 30.000 habitantes, que en el área de concesión de Edenor,
claro,
y Edesur,
claro,
que tienen
millones,
millones de usuarios. Entonces, el valor del kilovatio hora es más caro, la distribución de ese kilovatio hora es más caro en una cooperativa eléctrica que en una empresa de carácter lucrativa, de carácter comercial, que presta el servicio un área de concesión donde hay millones de usuarios. Entonces, yo comprendo la situación de las cooperativas eléctricas, que además surgieron las cooperativas eléctricas porque no era interesante,
claro,
la prestación del servicio.
Totalmente.
Por parte de las empresas de carácter comercial.
Uh-huh.
Entonces, cuando en el interior del interior de la República surgen las cooperativas de agua potable, las cooperativas eléctricas, bueno, las cooperativas de servicios públicos, han surgido porque los propios vecinos se nuclearon en estas entidades sin fines de lucro, uh-huh, para prestarse a sí mismo el servicio, porque ahí no iba el Estado ni tampoco
el
iba
privado,
la actividad privada de carácter, sí, comercial.
Exactamente.
Entonces,
perdón, lo escucho. No, lo escucho.
No, entonces digo que tiene que tener un tratamiento especial las cooperativas eléctricas, que no pueden darle el mismo tratamiento que a una empresa de carácter comercial.
Uh-huh.
Porque son además entidades sin fines de lucro que prestan el servicio en áreas de concesión con superficies territoriales muy grandes y con muy poca densidad poblacional.
Totalmente. Yo, a ver, lo remarco esto, porque muchas veces, obviamente que nos da mucha bronca. Me iba a meter en un tema que probablemente, no sé si tiene datos concretos, pero uno percibe, al menos percibe, que el último año, en cuanto al tema de los cortes de luz, ha disminuido de una manera muy importante, pero a uno siempre le da bronca el aumento de los servicios. Obviamente muchos dicen, bueno, si me aumentan el servicio, pero me lo dan de calidad y de alguna manera yo lo termino aceptando. Y lo que veníamos viendo es que el servicio de las empresas era deficiente, cada verano nos agarramos la cabeza, no se dio, me parece a mí, de la misma manera, con la misma intensidad con la que se venía dando. Con lo cual uno dice...
¿Por qué?
A ver, ¿por qué?
Porque en el país, el último año, hubo un proceso recesivo,
uh-huh,
que afectó tanto a los comercios como a las industrias.
Sí.
Hubo un menor consumo de energía eléctrica como consecuencia de una disminución en la producción,
uh-huh,
y en las ventas.
¿Pero usted dice que eso no se produjo por el ahorro?
Fundamentalmente, la única explicación que,
sí,
yo le encuentro,
sí,
salvo que antes los cortes fueran intencionales...
Bueno, es que a eso me iba a referir yo, porque
por
ahí es donde
de
tengo...
Sí. Claro, por parte de las empresas, para crear un clima favorable a los aumentos tarifarios,
uh-huh,
salvo esa circunstancia.
Ahora,
de que hubo,
sí,
un menor consumo como consecuencia del proceso recesivo que hubo en el país, de lo contrario tenemos que pensar en que los cortes eran intencionales por parte de las empresas.
Ahora, ¿por qué van a ser los cortes intencionales si las empresas cobraban o por subsidios directos del Estado o por aumento de tarifas a los usuarios, terminaban cobrando?
claro que terminaban cobrando. Pero de esta manera cobran directamente, sí, y no tenían que estar esperando los giros que efectuaba el gobierno nacional.
Supuestamente no aumentaron lo que se llevan, sino que saltearon el paso administrativo hasta que le llegara la plata, y con eso solo dejaron de cortar.
Mire, yo no lo sé con a ciencia cierta, porque tendrían que explicar las empresas por qué razón dejaron los cortes no fueron tan frecuentes, tan prolongados como en otros periodos. También incide las temperaturas que existen cada periodo.
A ver,
pero
yo creo que
lo cierto es que no hicieron, en un año no mejoró las inversiones en la infraestructura y hubieron menor corte. Entonces, uno trata de encontrarle una explicación.
No, es que...
Pero la explicación real la tienen que dar ellos.
A ver, yo me imagino, pasan dos cuestiones. Me imagino que debe ser un cúmulo de cosas. Es decir, cayó el nivel de consumo energético porque cayó la producción en la Argentina. Probablemente las temperaturas no hayan sido las mismas el último año que el anterior, y esto hace menor consumo precisamente en los meses claves. Es probable que hayan hecho inversiones, no en la medida deplorable en la que lo venían haciendo, sino que hayan intensificado un poco. Digo, en la sumatoria de todo esto, lo visible para el usuario es hubo menos cortes de luz. Me parece que eso no lo podemos esquivar. Lo paradójico de la historia es que nosotros le tengamos que preguntar a la empresa que dé explicaciones por qué funciona bien. O sea, es la paradoja de la Argentina. Cuando las empresas funcionan mal, no les pedimos explicaciones. Ahora, cuando funcionan bien, la tenemos que pedir. ¿Por qué? ¿Por qué ahora funcionan bien? Porque nos llama la atención.
Bueno, no es que funcionan bien.
Bueno, funcionan mejor que antes.
No funcionaron tan mal como en otros años, porque cortes hubieron.
No, por supuesto, por eso digo.
Cortes hubieron,
en
lo
menor
que pasa
medida,
es que tuvieron menor repercusión periodística también.
Solo
pero
por eso.
Pero nosotros hemos tenido en Consumidores Libres llamadas enormes de distintas zonas, barrios de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense que estaban sin luz. Tuvo menor repercusión en los medios masivos de comunicación social.
Usted dice que la distribución de la pauta publicitaria que hacen estas empresas disminuyó la cantidad de reclamos en los medios, ¿o efectivamente hubieron menos cortes?
Mire, menos cortes hubieron.
Bien.
Pero cortes existieron.
No, eso ni que hablar.
Y cortes bien prolongados en muchas zonas del Gran Buenos Aires. Lo que vi que no tuvieron la repercusión en los medios periodísticos como lo tuvieron en otras oportunidades.
Porque
llamaban a Consumidores Libres de distintos lugares, ¿no? Y señalando que hacían 48 horas, que hacía una semana, que hacían 10 días que estaban sin luz en barrios enteros. Ahora, eso después no lo veíamos reflejado en los diarios y en los medios masivos de comunicación social como en otras oportunidades.
Bueno, yo recojo el guante. La verdad que, si bien nosotros siempre hemos replicado cuando hay conflictos de esta naturaleza, pues la verdad que no nos relaciona en lo más mínimo con estas empresas, no nos ha tocado, por lo menos a nosotros, cosa que años tras años vivíamos aquí, estamos en Matadero, digamos, usted sabe que conoce claramente la zona, no hay grandes beneficios para esta zona de la ciudad de Buenos Aires. Yo recuerdo veranos enteros acudiendo al reclamo de los vecinos, cortando la avenida Alberdi y reclamando. Este año no se vio de la misma medida. No digo que no hayan existido cortes, porque efectivamente los hemos detallado. Digo, como para mostrar un poco que estas verdades reveladas con las que muchas veces discutimos tienen un montón de aristas. Digo, esto que hablábamos del tema del quebranto que le proporcionan las empresas cooperativas de servicios públicos en buena parte de la provincia de Buenos Aires, cuando se discute los aumentos de energía, no se concibe que hay sectores que lo están pidiendo también y que no por eso se están llenando los bolsillos, sino que están diciendo, mire muchachos, si no aumenta la luz, nosotros no podemos seguir dando este servicio esencial, que para nuestra zona somos los únicos capaces de darlo. Digo, por eso me parecía interesante poder charlar este tema con usted, porque sabemos el vasto conocimiento que tiene en la materia.
Y además las cooperativas no tienen fines de lucro, bueno, porque si la actividad a superávit, no es que hay un accionista que se lleva la plata en el bolsillo, como sucede con las empresas de carácter comercial, porque son los propios vecinos los dueños de la entidad, y son los propios vecinos los que la dirigen, la administran. Hay cooperativas que están bien administradas, otras que no están tan bien administradas, hay cooperativas donde hay quejas por parte de los usuarios por algunas cuestiones, pero el rasgo distintivo entre una cooperativa eléctrica y una empresa comercial es que la cooperativa, los dueños de la cooperativa son los propios usuarios, son los propios vecinos. Totalmente. Que pueden prestarse bien o regular el servicio, pero son los propios vecinos. Y en las empresas comerciales, los dueños, vaya a saber usted en qué lugar del mundo se encuentran, porque son en general empresas extranjeras, de capitales extranjeros. Cuando usted tiene un problema en una cooperativa, sabe el domicilio del presidente de la cooperativa o del gerente de la cooperativa, va y le toca, le golpea la puerta y le va a reclamar. Vaya usted a reclamarle a los accionistas de Edenor, de Edesur, de Edelap, etcétera.
Conociendo esa marcada diferencia, es que lo que planteaba es que muchas veces uno generaliza, y en la generalización no se terminan de entender lo complejo de todo el sistema, en este caso energético, pero lo podemos marcar en un montón de aspectos, de que cuando uno se opone a esto o plantea férreamente sobre tal otra cosa, muchas veces en el fondo hay complejidades difíciles de observar para la mayoría. Y me parecía que valía la pena, en el marco de hacer un reclamo por el aumento exorbitante de la energía, que hay algunos sectores que solidariamente proveen este servicio, que lo necesitan también. Digo, como para ver que esto no es tan sencillo, ¿no?
No, evidentemente es un tema complejo. Y fíjese usted que los aumentos tienen que ser proporcionales. En la provincia de Buenos Aires, dado que estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, ha habido un conflicto docente que duró como muy otros pocos conflictos durante tanto tiempo. Se estaba discutiendo aumentos del 17, después al 18, al 19, al 20% a los docentes. Y resulta que de un día para otro aumentamos la energía eléctrica más de un 58% y en algunos casos por encima del 200%. No hay proporcionalidad. Todo esto afecta la calidad de vida de millones de argentinos, porque los salarios no aumentan en la misma proporción en que aumentan los distintos bienes y servicios que consumimos diariamente, ¿no?
Totalmente. Héctor Polino, un gusto como siempre la charla, y obviamente tratar de ampliar el conocimiento, que es fundamental para poder entender los problemas, ¿no?
Que sigas muy bien, hasta pronto.
Que tenga un buen gusto. Día, adiós. Ahí estábamos hablando con el doctor Héctor Polino, referente y fundador de Consumidores Libres.